¿Cómo están? Ah, ahora sí. Estamos muy contentos por la marcha de la obra aquí en Nicaragua. Gracias a Dios, cada vez más grande, está creciendo. Hay cada vez más pastores, cada vez más obras. Hay hermanos de Costa Rica también aquí con nosotros. Bienvenidos y todos sean bienvenidos, hermanos. Es un hermoso gozo para nosotros estar aquí con nuestro hermano Alfredo Ferrara de la ciudad de Monterrey, México, con su esposa, la hermana Esther. Los hermanos han fundado numerosas iglesias en México, incluyendo una de las iglesias más grandes de la ciudad de Monterrey, una mega iglesia de varios miles de personas. Él es el apóstol de la obra en México, que se llama El Castillo del Rey. Es una hermosa obra. Nosotros hemos tenido el privilegio de estar con esos hermanos el año pasado en retiros de pastores, eventos de varones, ¿verdad? Conferencia de misiones, etcétera. Es una, son hermanos muy lindos, es una obra muy hermosa. Y también con nuestro hermano Juan. Bienvenido, hermano, qué bueno. Tengo 23 años de conocer a este varón y de caminar juntos edificando el reino del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cuántos tienen su estudio? El orden de Dios para su pueblo. Hermano Juan, no lo tienes, ¿verdad? Hermanos, traigan estudios aquí para los hermanos, por favor. El orden de Dios para su pueblo. Dios desea convertir el desorden en nuestras vidas y ministerios en orden bíblico. ¿Cuántos lo creen? Lean conmigo el texto de 1 de Corintios 14, 40, donde dice: pero hágase todo decentemente y con orden. No oí nada, hermano. ¿Listo? Lean conmigo en voz alta. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y el otro texto también. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Listos? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Muy bien. Anita. Queremos hablar, hermanos, de la necesidad de establecer el orden de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios es que nosotros caminemos de victoria en victoria, de fe en fe, de gloria en gloria y de fuerza en fuerza. Hay un texto bíblico para cada uno de ellos. Pero muchas veces, a veces nosotros andamos más bien de crisis en crisis, de desorden en desorden. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? De excusa en excusa. Las palabras que más oigo aquí, hermano, a veces cuando algo no se hizo que debía de haberse hecho, son seis palabras muy famosas aquí. Hermano, lo que pasa es que el fontanero no vino. Lo que pasa es que el mecánico no vino. Lo que pasa es que el electricista no vino. Entonces, a veces andamos de excusa en vez de victoria en victoria. ¿Qué caracteriza nuestra vida? ¿Excusas y buenas intenciones o logros y éxitos? ¿Amén? Amén. Muy bien. Ok, entonces, vamos a comenzar el estudio. No tenemos que ver muy lejos, amados hermanos, en el cuerpo de Cristo, en nuestras vidas, en nuestros hogares y nuestras iglesias, para ver que hay muchas cosas que no están en el orden de Dios. En la vida personal, en el hogar, en las iglesias y también a nivel del cuerpo de Cristo. Nuestros hogares deben ser un ejemplo para todos los demás hermanos, pero muchas veces como pastores y líderes, nuestro hogar se encuentra con hijos que están en rebeldía, en fornicación, desobediencia. En las iglesias, líderes que están viviendo en adulterio, que están robando dinero de las iglesias, en desobediencia y rebeldía. Tuvimos un caso en México, hermano, una iglesia en la Ciudad de México, donde un anciano cayó en el alcoholismo, otro en adulterio. Hijos de los ancianos robaban dinero de las oficinas de la iglesia. Y finalmente el pastor cayó en adulterio. ¿Sabe qué iglesia es? La iglesia donde está el hermano Oscar Estrada ahora. y se ha puesto, se ha establecido, gracias a Dios, el orden de Dios en esa iglesia y va caminando de una forma muy sólida bajo el, con el liderazgo del hermano Oscar. Entonces, en el cuerpo de Cristo también, amados hermanos, hay adulterio entre líderes, divorcio, todo tipo de alcoholismo, todo tipo de problema, y hay bastante desorden. Un pastor en San Antonio, por ejemplo, tenía dos de sus hijos en el grupo de alabanza, dos varones, uno casado, otro soltero. Uno estaba en adulterio con una de las hermanitas del grupo de alabanza y otro en fornicación con otra hermanita del grupo de alabanza. Eso se llama desorden. Amén. ¿Cuántos saben que Dios quiere poner en orden estas cosas, hermanos? Amén. Bien, ok. Muy bien. En cuatro áreas, en la vida personal, en el hogar, y también en las iglesias locales, y también en el cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a ver el primer punto, que es que Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de confusión, sino de paz y de orden. Hágase todo decentemente y con orden, dice la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ver algunos textos que nos hablan eso también. En Colosenses 2:5, Pablo felicita a los colosenses por el buen orden que ellos tenían en su iglesia, en su adoración, los ministerios de la iglesia, y etc. ¿Okay? En Tito 1:5, Pablo exhorta a Timoteo a poner en orden y corregir lo que era deficiente en las iglesias de Creta, porque no había equipos de liderazgo, no había ancianos. Que él había de establecer ancianos en la iglesia y restaurar el orden ahí. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de orden, hermanos? Amén. Solo tenemos que ver el universo. ¿Cómo los cuerpos celestiales se mueven en sus órbitas de una forma tan hermosa, tan perfecta, tan, no están chocando uno con otro, etcétera, sino que Dios estableció un orden perfecto en el universo? Entonces Dios es un Dios de orden, y Él quiere que haya orden también en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Muy bien, ¿ok? Vamos a punto número 2. ¿Qué significa orden? Okay, vamos a ver qué significa esta palabra. Significa concierto, armonía entre cosas, un sistema o arreglo de las cosas que permite que todo se haga de una forma correcta y apropiada. Un arreglo apropiado y armonioso de cosas o personas. Muy bien. Ordenar es coordinar, organizar, ajustar, arreglar de manera apropiada según un plan determinado. Ordenar es arreglar algo en su debido orden. Una de las palabras griegas que se traduce orden o ordenar significa enderezar. Enderezar algo que no es derecho, ¿okay? Y también significa poner en orden algo que está fuera de orden. Por ejemplo, tenemos diferentes expresiones de orden. Orden cronológico. ¿Qué significa? Que es el suceso de cosas en su debido orden según el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. A Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas dice, en Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Perdón. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. ¿Qué significa? Por orden. Orden cronológico. Oh, excelentísimo Teófilo. En otras palabras, Lucas no habla primero de la muerte de Jesús y de su crucifixión y al final de su nacimiento, sino primero todo en orden cronológico. Hay otros textos también que nos hablan de lo mismo. Hechos 11:4. Hechos 11:4. dice, entonces comenzó Pablo a Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, entonces Pedro está dando un reporte, un informe a los otros apóstoles de lo que pasó cuando Dios lo envió a la casa de Cornelio, ¿verdad? Entonces dice que empieza a contar por orden exactamente lo que sucedió y en qué orden las cosas sucedieron, para que tuviera más sentido para los que estaban escuchando y tratando de entender. Muy bien. Entonces, también hay orden numérico. ¿Cuál es primero, hermano? ¿Uno o cinco? Claro que sí. Hay ese orden numérico porque si no, no habría contabilidad ni matemática ni orden en las finanzas de nadie. Eso ayuda para que haya orden en ese sentido. Muy bien, ok. Orden, uno es antes de dos. Hay también orden alfabético. ¿Qué es primero, A o Z? Si no hubiera ese orden, no había libros, ni escritos, ni escrituras, ni nada de orden en lo que todo es, lo que literatura y etcétera. Okay. Idioma, no habría ni siquiera idiomas si no fuera por el orden que existe, el orden alfabético. También hay orden de importancia o de prioridad. Isaías, el profeta, dijo al rey Ezequías, dice, pon tu casa en orden porque vas a morir, ¿verdad? Tu casa está desordenada, hay que ordenar tu casa, Ezequías, ponga las cosas en orden, porque tú vas a morir. ¿Cuántos saben que muchas personas mueren con su casa en desorden, hermanos? No hay testamento, nadie sabe nada de lo que va a recibir. Hay orden, hay pleitos entre hijos y primos y todos, de quién va a recibir la casa y la herencia y todo, porque la persona murió sin poner su casa en orden. Muy bien, ¿ok? También, en orden de prioridad, eso significa... Por ejemplo, vamos a ver un texto en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Donde nos habla del orden de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, verso 22 al 24. Hablando de la resurrección, Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Digan conmigo, cada uno en su debido orden. ¿Ok? ¿Quién es el primero? Cristo. Las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin. Entonces, hay un orden que Dios ha establecido para la resurrección. Vamos a ver en primero de Tesalonicenses también. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, los tesalonicenses estaban creyendo que los que vivimos, cuando Cristo venga, vamos a ser los primeros. No, Pablo dice, no, hay que entender el orden de Dios. Primero van a resucitar los que murieron en el Señor y luego nosotros que estemos vivos en ese momento. Amén. Ese es el orden que Dios ha establecido. Muy bien. Ok. Vamos a ver otro que es el orden lógico. Hay un orden lógico también en las cosas. ¿Qué ponemos primero, hermano? ¿Los calcetines o los zapatos? ¿Verdad? Y tratamos, si cambiamos ese orden, ponemos los calcetines, los zapatos y luego los calcetines, pues entonces hay un orden lógico en hacer las cosas. ¿Qué ponemos primero, la ropa interior o la ropa exterior? Son ejemplos sencillos, pero es un ejemplo de lo que es orden lógico. Vamos a ver en Hechos 18:23. Hechos 18, 23. Okay, dice así, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, cambiando por un orden lógico. No va a ir a ese lugar muy lejos en el mapa para regresar acá y después cruzar allá y cruzar otra vez, sino que va por orden, recorriendo, visitando los lugares, predicando el Evangelio y visitando las iglesias. ¿Recorriendo cómo? Por orden. Amén. Muy bien. Okay. Una orden también significa una orden. Es una instrucción que requiere una respuesta ordenada, o bien que establece el orden. Ordenar es dar una orden que produce orden. Ordenar es dar una orden que produce orden. ¿Amén? Ok, muy bien. Vamos a ver un ejemplo de esto. A primer libro de Crónicas, capítulo 25. Primero de Crónicas 25, versículo 2. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Natanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Una orden es un ordenar es dar una orden que establece orden. Había orden entre los levitas, los músicos, los cantores, todo, cada quien sabía qué había de hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo, porque se había establecido esas órdenes. Muy bien. Okay. En Mateo 28, 16, Jesús dice a los discípulos que vayan a encontrarse con él en el monte que él les había ordenado. No era cualquier monte, era el que él había ordenado. Había dado la orden. Primera de Corintios, capítulo 7 también. Vamos a ver Primera de Corintios 7, verso 17. Estamos hablando de que la palabra orden a veces significa dar una orden. Dar una orden que produce orden. ¿Okay? Por ejemplo, Pablo dice, Primera de Corintios 7, 17, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, ordenar, ¿qué es? Dar una orden que produce orden. ¿Amén? Ok, bien, vamos al siguiente punto. También es una norma establecida. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 15, 13, David está queriendo mover el arca. Vamos a ver más adelante sobre esa historia, pero está queriendo mover el arca a Sion, al monte de Sion en Jerusalén. Pero no lo hicieron como Dios había ordenado en su palabra. ¿Cómo habían de llevar el arca? Con los palos sobre los hombros de los levitas. ¿Y cómo lo llevaron? Sobre una carreta nueva, ¿verdad? Entonces, estaban imitando a los filisteos en su forma. Si nosotros imitamos al mundo en la forma de hacer las cosas, no vamos a ver éxito y no estamos haciendo las cosas conforme al orden que Dios ha establecido. ¿Amén? Amén. Ok. Eso lo podemos ver más adelante. También en Éxodo 39, 42 y 43, dice, los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. ¿Cómo hicieron la obra? Tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés hizo todas las cosas exactamente como Dios había ordenado. ¿Y cuál fue el resultado? Vino la gloria y la bendición de Dios que llenó el tabernáculo. ¿Amén? Ok. ¿Cuántos saben que cuando hacemos las cosas como Dios ha ordenado, Dios manda su bendición, hermano? Amén. Ok. Un orden religioso también, un grado de ministerio sacerdotal. Vamos a ver un ejemplo de esto en Lucas 1, 8 solamente. Ahí vamos a ver un texto. Lucas 1, 8. Hablando de Zacarías, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, delante de Dios según el orden de su clase. Los sacerdotes habían sido establecidos por David, el rey David, en grupos o clases u órdenes. Cada uno servía en el tiempo estipulado, de la forma estipulada y en el lugar estipulado según el orden. Entonces eso producía orden en el servicio religioso de los judíos. Bien, ¿okay? Y también significa buen orden. En Colosenses 2:5, Pablo felicita a los colosenses por el buen orden que había en su iglesia y en sus vidas. Buen orden es una situación donde cada parte de algo, un grupo, congregación, equipo, hogar, está en su debido lugar y funcionando en armonía con las otras partes. Antónimos de orden, hermanos, son desorden, desorganización, desbarajuste, caos, desconcierto, y etcétera, etcétera. Son lo opuesto de lo que es orden. Bien. Ok, aquí tenemos un principio importante. Vamos a verlo juntos. Dios solo bendice lo que Él ha ordenado. Dios solo, díganlo conmigo, hermanos, Dios solo bendice lo que Él ha ordenado. Una vez más, Dios solo bendice lo que Él ha ordenado. Muy bien. Yo he hecho algunas cosas, hermanos, proyectos y cosas que yo intenté hacer en mi propia fuerza, mi propia sabiduría, con mi propio plan, y no tuvo la bendición de Dios. Y he sufrido fracasos y desorden también a veces cuando no seguía yo el orden de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que vale la pena seguir el orden de Dios, hermano? Amén. Otro principio, orden divino significa hacer las cosas como Dios ha ordenado, simplemente. Muy bien. Ok, vamos adelante. Aquí tenemos un punto importante. Es tarea de apóstoles y pastores establecer el orden. Ok. Primera de Corintios 11:34, Pablo dice, las otras cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo, como apóstol, dice, cuando yo visite las iglesias, voy a poner en orden las cosas que no están en el orden de Dios. Entonces, es tarea de apóstoles y también de pastores ordenar o poner en orden las cosas en la obra del Señor. ¿Okay? Apóstoles ayudan a traer balance y corrección, y establecen orden en las iglesias, como dijo Pablo. Esta es como, él dijo, como yo ordeno en todas las iglesias. Pablo tenía autoridad como apóstol de ordenar, de establecer el orden de Dios en las iglesias. Es una tarea de los apóstoles hacerlo. Y también los pastores ayudan a producir orden en las vidas y en los hogares, y colaboran con los apóstoles en establecer orden en las iglesias. Amén, hermano. Muy bien. Okay. Punto número 3. Vamos a ver el orden de Dios para la familia. ¿Cuántos saben que muchos pastores, hermanos, su hogar, su matrimonio, su vida no está en el orden de Dios? Hay esposas que no están sujetas a sus esposos. Hay esposos que no aman a sus esposas y no honran y bendicen a sus esposas como deben hacer, hijos desobedientes, rebeldes, etc. Estoy hablando de la vida de hogares de pastores y líderes cristianos, hermanos. No solamente de cualquier hermano en la iglesia, sino de nosotros. Debemos ser ejemplos. Nuestro hogar debe ser un ejemplo para los otros hermanos. Ellos deben poder ver nuestro matrimonio y decir, ¡wow! Yo quiero un matrimonio como mi pastor. ¡Wow! Yo quiero una familia como la familia de mi pastor. Debemos ser un ejemplo para ellos y no un ejemplo negativo. Muy bien. Ok, vamos a leer, vamos a ver primero a la esposa. Vamos a ver en Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. La esposa, ¿cuál es el papel de ella? Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué la esposa se somete a su marido? Es para la protección de ella y para la bendición de ella. El problema viene cuando el marido no le da la cobertura a su esposa que ella necesita y no da liderazgo en el hogar y no provee para el hogar lo que la esposa necesita, y entonces ella o se convierte en esclava y con su espíritu quebrantado o se levanta en rebeldía en contra de su marido porque él no le da lo que ella necesita. Entonces, en cualquiera de los dos casos hay caos y hay desorden en el hogar. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Amén? Muy bien. Ok. A Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice así: asimismo, vuestras mujeres... Vosotras, mujeres, perdón, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aun cuando el marido no es creyente, no es cristiano, la esposa, si ella es cristiana, debe estar sujeta a su marido. Aquí está hablando a mujeres cristianas, esposas cristianas, que tienen esposos no convertidos. Y dice, ¿cuál debe ser su actitud? Someterse a su marido para que él, sin que ella esté sermoneando y presionando y etcétera, él, viendo el ejemplo de ella, el fruto de su vida, su buena actitud, el amor de Dios en ella, para que él se convierta. No con una actitud de insubordinación o sermonearlo y presionarlo. Eso no. ¿Cuántos saben que eso no funciona, hermano? Muy bien. ¿Ok? Considerando, dice, sean ganados sin palabra, es decir, sin predicación, sin sermonearlo, presionarlo, martillarlo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el bueno, vamos a pasar a lo que es el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara. Sara es un ejemplo. Obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis de ser venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Muy bien, entonces, ¿cuál es el papel de la mujer? Acomodarse debajo de la cobertura y liderazgo de su esposo. La provisión, cobertura y protección de su marido y seguir su liderazgo. Una esposa sujeta a su cabeza, su marido, es un cuadro de la iglesia, la novia de Cristo, la cual está sujeta a su cabeza, el Señor Jesús. Entonces, eso es parte del orden de Dios por el hogar. Ahora vamos con el varón, con el marido. Punto B, el marido. Colosenses 3:19, que dice... Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si hay verdadero amor y cuidado y atención a las necesidades de la mujer, si el marido toma la molestia de entender las necesidades de su esposa y trata de comprenderla, trata de suplir sus necesidades, ¿sabe qué, hermano? Una vez en un seminario de matrimonios, el conferencista hizo la pregunta: ¿cuántos de ustedes, esposas, si su marido le ama, verdaderamente le ama, y suple sus necesidades y todo, no tiene ningún problema con someterse a su marido. Y todas levantaron la mano. En otras palabras, si mi esposo me ama como yo necesito y como Dios quiere que yo, que él me ame, entonces yo con mucho gusto y sin ningún problema me someto. Cuando hay falta de sumisión de la mujer, normalmente la culpa está en el varón, en el marido. ¿Amén? Para que no sabe tratar a su esposa con amor y ternura, honor y consideración. Amén, hermanas, por lo menos las hermanas dicen amén, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿Cuál es el deber del marido para establecer el orden de Dios? Como cabeza, él ha de dar cobertura, protección y provisión y liderazgo a su familia. Muchos maridos son niños en cuerpo de hombres. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Las hermanas dicen amén. Y los varones dicen, oh Dios mío. Muchos maridos son niños en cuerpo de hombre, inmaduros e incompetentes. No califican para ser un marido responsable. Wow. Debemos crecer un poco, aprender un poco y madurar un poco más como maridos. Amén, hermanos. Okay. Algunos maridos están en desobediencia porque no aman a sus esposas. Amar es respetar y honrarla, edificar su autoestima, hacerle sentir que es la persona más importante en su vida porque lo es, después de Cristo. Después de Cristo, ¿cuál es la persona más importante en la vida de un marido, de un varón? Su esposa. Después de Cristo, ¿cuál es la persona más importante en la vida de una esposa? Su esposo. Amén. Bien. Ok. También él debe proveer adecuadamente para ella. Debe serle fiel y debe servir de cabeza para ella. ¿Cuáles son las funciones de una cabeza, hermano? Primero, guiar al cuerpo, darle liderazgo a su esposa y sus hijos. La cabeza, hablando del cuerpo físico, la cabeza guía al cuerpo, da dirección al cuerpo. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí están los ojos, ahí están los oídos, ahí está el cerebro, el centro de inteligencia. Entonces, la cabeza tiene el deber de guiar al cuerpo, a donde el cuerpo necesita llegar. El cuerpo no sabe dónde debe llegar. Pero la cabeza sí dirige al cuerpo para que esté en el lugar donde debe estar. ¿Eh? Okay. Y también una cabeza protege al cuerpo. La cabeza protege el cuerpo. Si un hombre va a cruzar una avenida donde hay trailers, donde hay furgones, donde hay carros y buses y todo, el cuerpo no sabe, el cuerpo no oye. No oye el tráfico. No ve el tráfico, no sabe si puede cruzar la calle o no. La cabeza está ahí para proteger el cuerpo. Y si el cuerpo empieza a cruzar delante de un camión o algo, la cabeza dice, no, alto, ¿verdad? Porque la cabeza está dirigiendo y está protegiendo el cuerpo y también cuida el cuerpo. Toma la iniciativa para suplir sus necesidades. La cabeza es responsable de recibir información del cuerpo. El estómago, si hay hambre, el estómago manda un mensaje a la cabeza y la cabeza se encarga de buscar comida para que el cuerpo esté satisfecho y que no tenga hambre. ¿Amén? Si hay dolor en el cuerpo, ese miembro manda un mensaje a la cabeza, ¡tengo dolor! Y la cabeza actúa para que ese dolor se quite con una pastilla o con una visita al médico o con una oración o como sea. Amén, hermano. Entonces, el marido es cabeza de su familia y debe asumir las funciones de una cabeza, de cuidar, de proteger y de guiar al cuerpo. Amén. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el orden de Dios para los hijos? Bueno, obedecer a sus padres en algunas cosas, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo? En todo, ¿verdad? En todo, es la parte difícil. Ay, si Dios, estoy dispuesto a obedecer a mis padres, pero no en todo, ¿verdad? Ok. Verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Una forma de agradar al Señor, hijos, los que están en la casa todavía con sus papás, es de obedecer a sus papás. Esto agrada al Señor. Esto trae la bendición de Dios sobre sus vidas. Amén. Ok. Entonces, obedecer a sus padres porque es justo, según Efesios 6:1. Significa que es correcto y apropiado que los hijos obedezcan a sus padres. Honrar al padre y a la madre también es parte del deber, del orden de Dios para los hijos. Honrar a sus padres es el primer mandamiento con promesa, que significa, la promesa es para que te vaya bien, es decir, para que tengas éxito y la bendición de Dios en tu vida y que seas de larga vida sobre la tierra, para que tu vida no sea cortada prematuramente por actos de desobediencia. Siempre me acuerdo, hermanos, de un caso de un hijo que estaba por graduarse de la secundaria. Entonces, su papá, la costumbre era en ese país de que el papá compra un regalo muy bonito para su hijo en ese momento de graduación. Entonces, un padre había hablado con su hijo de un carrito, fueron a verlo, cotizaron el precio, qué lindo, qué bonito, cuesta tanto y tanto. Y el hijo estaba esperando recibir ese carrito en su graduación. Entonces, cuando llegó ese día, el padre pasa un paquete a su hijo y es una Biblia. ¿Una Biblia? No es lo que yo esperaba. Toma la Biblia, la echa al piso, va a su cuarto, empaca su maleta y se va de la casa. Y pasan años sin que él hable con su papá o vea a su papá. Después de unos años, el papá murió y el hijo vino a la casa para estar con la mamá en el funeral, etc. Y estaba viendo algunas cosas de su papá en una caja. Y estaba viendo ahí está esa Biblia que mi papá me regaló por mi graduación. Y está hojeando la Biblia. ¿Qué es esto? Un papel, lo saca. Es un cheque hecho a nombre del hijo por exactamente la cantidad de ese carro que el hijo quería. El papá había dado lo que el hijo quería, pero el hijo no respetó a su papá, comenzó a odiarlo, desobedecerlo, deshonrarlo y se fue. Y su papá murió sin tener el amor de su... ¿Qué les parece, hermanos? La actitud de un hijo muchas veces puede ser muy áspera con sus papás, muy desobediente. ¿Cuál es el orden de Dios para los hijos? Obedecer a sus papás, honrarlos aún cuando no entienden el por qué. Porque papá tuvo que disciplinarme, o porque mi papá me dijo eso, o me corrigió en lo otro. Amarlos, honrarlos y respetarlos. Amén. Porque ese es el orden de Dios. Es el orden de Dios. Ok. Muy bien. Vamos a pasar. Ok, los papás. ¿Cuál es el mandamiento? Colosenses. Bueno, no. Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los papás también tenemos la responsabilidad de establecer el orden de Dios en el hogar y vivir el orden de Dios, hermano. ¿Cuál es el orden de Dios para los papás? Primero, no exasperéis a nuestros hijos, es decir, no estar martillando y martillando. ¿Sabe una cosa, hermanos? Reglas sin relación producen rebeldía. Quiero que lo aprenda de memoria y hasta apuntarlo. Reglas sin relación producen rebelión en los hijos. Bueno, hermano Larry, yo le voy a decir que yo tengo una lista de reglas para mis hijos y ellos tienen que obedecer. Pero ¿qué relación tiene con su hijo? ¿Lo ama de veras? ¿Pasa tiempo con él o con ella? ¿Ha establecido una relación preciosa entre padre e hijo, padre e hija? ¿Ellos pueden respetar a sus papás? ¿Hay un buen ejemplo para ellos? De tal manera que ellos puedan... No es solamente reglas. Reglas son necesarias, pero reglas sin una relación con ese hijo solo produce rebeldía. ¿Amén? Muy bien. Entonces tenemos esa responsabilidad. Bien. Ah, bueno, eso está en su manual, ¿no? Un hombre que se volvió ateo y andaba dando conferencias en muchos lugares, como un hombre muy conocido, Robert Ingersoll, era hijo de pastor. Se volvió ateo, odiaba la iglesia, odiaba a su papá, el pastor, y daba conferencias de ateísmo, tratando de comprobar que Dios no existe. ¿De dónde nació eso, hermano? ¿Cuál fue la semilla de esa rebeldía en su corazón? Cada vez cuando él y su hermano eran niños y muchachos, y querían hablar con su papá, entra a la oficina de su papá y dice: papá, no me moleste, estoy preparando mi sermón para el domingo. Cada vez, no me moleste, vaya fuera a jugar, cosas así, continuamente. Y cuando tenían unos 16 años más o menos, ese joven, juntamente con su hermano, huyeron de la casa. Y entonces se convirtió uno de ellos, no sé si los dos o uno, en ese famoso ateo Robert Ingersoll que era ateo. Y ¿de dónde nació ese hermano? De un papá que era tan religioso, tan estricto, tenía reglas pero no tenía relación alguna con sus hijos, ¿verdad? Muy bien, ¿ok? Hay que disciplinar, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádalos en la disciplina y amonestación del Señor. Los padres deben ser un buen ejemplo para sus hijos. Steve, perdona, voy hasta 9:45, ¿verdad? Steve, ¿dónde está Steve? Ok. Ok. Los padres deben ser un buen ejemplo para sus hijos. Un niño pequeño, cada domingo en la mañana el papá se quedaba en casa con su periódico, con su televisor, deportes y etcétera, y la mamá con los hijos salen de la casa y van para la iglesia. Cada domingo lo mismo. Y un día, uno de los hijos pequeños, cuando están saliendo de la casa, dice a su papá, papá, ¿cuántos años más tengo que cumplir para que me pueda quedar en la casa los domingos como tú? ¡Wow! ¿Qué ejemplo ponemos para nuestros hijos, hermanos? Un papá que estaba teniendo muchos problemas con su hijo, rebeldía y malas actitudes, dice: yo tengo que hacer algo con ese hijo. No tenía relación con su hijo, reglas, pero nada de verdad. No sé qué hacer con ese hijo, lo voy a llevar a un psicólogo. Y lo llevó a un psicólogo. Entonces, cuando el papá se quedó esperando en la sala de espera, y el hijo entró ahí, y después de unas 2 horas, se abre la puerta, sale el hijo y sale el psicólogo. El papá está esperando recibir un informe. Bueno, señor, su hijo tiene ese problema de psicosis y de locosis y locura y no sé qué, ¿verdad? Más y reportes psicológicos y científicos y todo eso. Pero, ¿sabe qué? El psicólogo solo dijo una sola cosa. Dijo: señor, su hijo, lo que necesita su hijo es un padre. ¡Wow! Lo que necesita es su hijo, es un padre. Entonces, tenemos que ser buenos ejemplos para ellos y tenemos que amarlos. Muy bien. Tengo como 10 minutos todavía. Creo que hasta las 9:45 es, ¿verdad? Anita. Ah, no tiene eso. Ok. Bueno, entonces voy a seguir hasta mediodía, hermano. Nadie sabe, ¿verdad? Hasta que me paren. Ok, punto número 4. El orden de Dios en las iglesias. Ok. Aquí no vamos a enseñar sobre esos puntos, solamente mencionarlas porque después volveremos a tocar por lo menos algunos de esos puntos. Señales de desorden en una iglesia local. ¿Estamos listos, hermanos? Abróchense el cinturón de seguridad, ¿verdad? Porque... Ok, señales de desorden en una iglesia local. Número 1, las reuniones siempre comienzan tarde. Falta de puntualidad, incluyendo líderes y incluyendo pastores. ¿Cuántos dicen, Dios mío? Ten misericordia. Número 2, las reuniones son muy largas. Número 3, falta de líderes calificados para formar el equipo pastoral de la iglesia, pastor y anciano. A veces pregunto a un pastor, bueno, ¿usted tiene ancianos en su iglesia? Esa famosa frase, ¿verdad? Hermano, lo que pasa es que es que este me falló, el otro se fue y este otro pues no funcionó. Pues hay que estar entrenando, levantando nuevos líderes, enseñando liderazgo en la iglesia, discipulando, equipando a la gente para que haya gente, hermanos, diferentes niveles. Esto lo movemos de aquí hasta acá, y después movemos esto hasta acá, y hay un continuo proceso de estar preparando líderes. Los líderes no van a caer de los árboles, ¿verdad? No van a caer del cielo. Nosotros tenemos que producirlos y levantarlos. Amén. Ok. Punto número 4. Porque en Tito 1:5, Pablo dice, Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, en cada iglesia. Cuando no hay un equipo pastoral, cuando no hay ancianos en la iglesia, o pastores auxiliares, como quiera llamarlos, cuando no hay el orden de Dios en la iglesia. Falta el orden de Dios en las iglesias. Si usted es pastor, tiene más de 2 o 3 años de ser pastor y no tiene por lo menos algunos pocos fieles, varones, capaces de ser ancianos y de formar un equipo de liderazgo con usted, su iglesia está fuera de orden. Amén. Ok. Siento como Martín Lutero cuando estaba ante el tribunal en Alemania, hermanos, ¿verdad? Dice, aquí estoy, he dicho y no puedo más. Ok, muy bien. Número 4. Volumen excesivo de las bocinas. A veces rompemos los tímpanos de los hermanos con el volumen excesivo. Número 5. Las personas salen mucho durante la reunión para tomar agua, ir al baño. Hay un desorden que la gente entra, sale, va a tomar agua, va al baño 2 o 3 veces durante la reunión. Eso no debe de ser así, hermanos. Los pastores deben establecer un poco de orden en la iglesia en ese sentido. ¿Cuántos dicen amén? No debe haber un desorden. He estado en iglesia predicando, hermanos, que había tanto movimiento que en la congregación saliendo, platicando, y entrando y saliendo y tomando agua, de que yo sentí que estaba hablando al aire, que nadie me estaba escuchando. Eso no debe de ser así. Amén. Pero ¿cómo van a saber los hermanos si no les enseñamos? Como pastores tenemos que concientizar y enseñar a nuestra congregación. Muy bien. a número 6. No hay atención a los bebés que lloran ni instrucciones para los padres. He estado también, hermanos, en iglesia predicando donde niños lloraban continuamente durante todo el mensaje. ¿Qué es lo que debemos? ¿Cuál es el orden? Cuando una madre tiene o un papá tiene su niño pequeño y empieza a llorar, si no calla dentro de un minuto, lo saca, lo lleva afuera. Si hay un cuarto para eso, algunas iglesias tienen un cuarto especial que lo llaman el cuarto del llanto. Llevan a su bebé ahí para que llore. Y cuando termina de llorar, entonces lo regresa. Pero eso distrae, hermanos, eso distrae. Una vez un Billy Graham dice que en una cruzada, un hombre que estaba al punto de suicidarse fue a la cruzada en el estadio. Y de frente a donde él estaba sentado había dos mujeres. Platicaban en voz alta durante todo el mensaje. Y estaban con eso, ¿cómo se llama? Binoculares, ¿verdad? Viendo con... Mire, qué lindo ese músico. Hablando todo. Y el hombre no pudo prestar atención al mensaje y se fue de ahí y se quitó la vida. Quizás si hubiera podido escuchar el mensaje, quizás se hubiera convertido, eso hubiera salvado no solo su alma, sino también su vida. Amén, hermano. Entonces, distracciones y ruido y bebés llorando y todo eso, debemos establecer orden, enseñar a las madres qué deben hacer cuando su niño llora en la iglesia. Ok. Número 7, personas participando en el grupo de alabanza y otros ministerios que están viviendo en pecado o rebeldía. Eso se llama desorden. Amén, hermanos. Punto 8. Falta de disciplina en el caso de miembros y líderes que deben ser disciplinados. A veces tenemos temor de disciplinar a una persona que debe ser disciplinada porque está en pecado, está en desobediencia o alguna situación que existe, debemos establecer orden y disciplina en estos casos. Amén, hermano. La disciplina siempre ha sido parte de la vida de la iglesia. No debemos tener temor de disciplinar a una persona, sentarlo. Hermano, usted no puede participar en el grupo de alabanza hasta que arregle la situación, ¿verdad?, de su vida. Entonces, ya si lo arregla, si arrepiente, Dios le restaura, entonces puede volver a su ministerio. Amén, hermano. Lo hacemos en amor. No lo hacemos con aspereza, lo hacemos con amor, pero sí hay que hacerlo. Bien. Número 8. Falta de disciplina. 9. No hay buena comida para las ovejas, falta de enseñanza edificante. ¿Cuántas ovejas dicen, ay, Dios mío, wow? A veces las ovejas se van, hermanos, a otros pastos porque en donde están no hay pastos verdes, no hay comida. El pastor no estudia, no se prepara y no hay comida sólida para las ovejas. Bueno, vamos a volver a ese punto mañana. Número 10, hay ambiente de negativismo, mucho legalismo, negativismo, todo es negativo, regañadas y golpeando y etcétera a la gente. ¿Cuál debe ser el ambiente de una iglesia, hermano? Gozo, alegría, victoria. Es en ese ambiente que las ovejas crecen y producen cosas buenas. Amén. Muy bien. Ok, número 11, tiempos de alabanza excesivamente largos. Y número 12, la danza desordenada. Volveremos mañana también a ese punto, hermano. Número 13, falta de balance en los ministerios ejercidos. Es todo música, o todo, solamente células, o solamente enseñanza, o solamente lo otro, o solo eso, en los ministerios, mucho énfasis en un ministerio y poquito de énfasis en otro ministerio. Debe haber balance en los ministerios también. En las finanzas, número 14, se manejan de una manera desordenada, no hay enseñanza sobre el diezmo y ofrendas, hay siempre escasez de finanzas, o hay énfasis exagerado en las ofrendas, insistiendo, presionando, avergonzando a la gente para que den más. A veces vamos a los extremos. Número 15. Personas platican durante la reunión y no prestan atención. 16. Los músicos, primero, todavía afinando sus instrumentos a la hora de comenzar la reunión. Pura bulla, ruido. Desorden, en un ambiente de desorden antes de comenzar la reunión. Número 2, o toca muy fuerte después de la reunión de manera que la gente no puede conversar, orar los unos por los otros, y etc. Debe haber una pauta, hermanos, que después de la reunión, terminando la reunión, si los músicos tocan, que toquen suave. Los hermanos necesitan conversar. Es un momento que hay compañerismo, coinonía. A veces uno pide oración a otro miembro, etc. Y es necesario, pero a veces los músicos están tocando tan fuerte que nadie puede conversar, ni orar, ni nada. ¿Cuántos han visto situaciones así, verdad? Amén. Ok, número 17. Padres que permiten que sus hijos, niños, jueguen con los micrófonos a instrumentos musicales antes o después de la reunión, de eso debe estar prohibido, hermanos, prohibido. Los niños no suben a la plataforma, no tocan los instrumentos musicales, ni los micrófonos, etc. 18, falta de buen pastoreo, las ovejas no son cuidadas adecuadamente. 19, hay poco esfuerzo por levantar nuevos líderes. Y número 20, falta de buena enseñanza y predicación edificante. Esas son algunas señales de desorden en las iglesias, y mañana continuamos en este punto, hermano. Por el momento terminamos aquí, dando gracias al Señor por que Él desea ayudarnos a establecer orden en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creen que Dios desea ayudarnos con eso, hermano? Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a establecer tu orden divino en nuestras vidas personales, en nuestros hogares, matrimonios y familias, en las iglesias locales, Señor, también. Ayúdanos a establecer tu orden divino, Señor, para que tú seas glorificado, para que haya más edificación y más bendición y más de tu gloria en nuestro medio, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. El pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, y con nosotros Esteban.